Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. ¡Formen una fila! Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Seguimos Educando en esta radio escuela. Y de fondo estamos escuchando una... hace las veces de cortina, en verdad, una versión muy, pero muy linda, muy copada, de Fabiana Cantilo, de Salve Argentina. A ver, que corra un poquito. Barbie, esto es como estar en la escuela, ¿no? Porque antes de ingresar en el salón general del colegio, ¿no?
Sí, todos los días entramos y en el patio nos formamos, saludamos a la bandera, nos saludamos entre todos y todas. Es como empezar el día, sí.
Seguimos educando, www.seguimoseducando.gov.ar. En Instagram somos Seguimos Educando. A través de Radio Nacional y sus 49 emisoras en cada rinconcito de la República Argentina. No reemplazamos a la escuela, como decimos siempre aquí en este espacio, la escuela es irreemplazable. Aquí, con la maestra, en este caso Barbie, Bárbara Burgos, les ofrecemos herramientas y los contenemos mientras todos esperamos que vuelvan las clases. Sigue extrañando a los alumnos, ¿no? Cada vez más.
Mucho, la verdad que se extraña mucho, sí. Sí, sí. ¿No? Esto sobre todo, juntarnos al principio del día, saludarnos, vernos las caras, abrazarnos, darnos besos y saludar a la bandera. Eso es muy lindo, todas las mañanas.
Les recordamos a los chicos, a los padres, a los tíos, a los abuelos, a los hermanos y a los docentes que nos pueden dejar mensajes. Queremos escuchar sus voces. Eso lo hacen al 11-2-512-0896. 11-2-512-0896. Ahí nos dejan su mensaje de voz con Z para que nosotros lo podamos compartir a través de todas las emisoras de Radio Nacional en cada lugar de nuestro país. Arrancamos con algunos consejos para la familia, ¿le parece? Y ya después nos metemos en la clase a pleno, Barbie.
Dale, te leo uno. Tener siempre presente las indicaciones de la autoridad sanitaria. Lavarse las manos más de 20 minutos con mucha espuma, usar alcohol en gel, taparse la boca con el antebrazo cuando estornudamos o tosemos y quedarnos en casa cuidándonos y cuidando a los demás.
Perfecto, yo tengo otro para darles, Es muy importante que las familias puedan ponerse de acuerdo en los horarios que se van a destinar al aprendizaje, que los adultos puedan armar junto a chicos y chicas una agenda para la semana, identificando tareas o temas. Eso es muy importante, ¿no?
Muy
que
importante.
Se pongan de acuerdo. Y me gustaría que en los mensajes que le pedimos a los chicos nos cuenten si ayudan a los padres. Si ayudan a los padres o si al margen de hacer la tarea y de escucharnos a nosotros... Después se quedan ahí chantas y no hacen nada. Tienen que ayudar.
Sí, por supuesto. Y justo lo que decías de poner horario para la tarea, hoy un alumno me mandó una foto de él con un pizarrón que decía lunes 6 de abril y empezaba como la escuela.
Muy bien. Escuchan nuestros consejos entonces, Barbie. Me dice que...
Primaria. Matemática.
Y hoy, Barbie, vamos a hablar de números. Seguimos educando.gov.ar. Vamos a hablar de números. Bueno, ¿qué tiene para contarme? Todo suyo.
Ok, los números. Vamos a escuchar un poco después la historia de los números, dónde se inventaron y si en todos los países se usan los mismos números y son iguales. Y te cuento algo, los números que usamos en la actualidad fueron inventados por los hindúes en el siglo 1 a.C., y en muchos países del mundo se conocieron mucho tiempo después. Y te cuento algo más. Sí. En el Imperio Inca se utilizaban cuerdas con nudos llamadas quipús para registrar cantidades y hacer cálculos. Los quipús estaban formados por un palo con cuerdas y en cada cuerda se hacían nudos que según la altura representaban cienes, dieces o unos. Antes, en nuestra época, te decía centena, decenas y unidades. ¿Te acordás de eso?
Sí, por supuesto.
Bueno, ya no se dice más así. Ahora son cienes, dieces y unos.
Vos sabés que me acabo de enterar de eso, ¿no?
Sí, por eso
me
te acabo lo dije. De enterar. Por eso te lo dije.
Un gran dato. Me lo llevo a casa. Okay. Para seguir hablando de los números, vamos a saludar juntos, Bárbara, a Horacio Cárdenas. Él es maestro de una escuela de Lugano, una escuela pública, es profesor de matemáticas y además forma docentes. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, te presento a la seño Barbie, que te saluda también.
Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo estás?
Mucho gusto, ¿cómo estás?
Horacio, contanos acerca de los números, vamos de lo general a lo particular. Recién Barbie daba algunos datos de cómo aparecieron los números, pero contanos vos.
Bien, sí, son muchos los números, ¿no?
Sí.
Son bastantes. Son infinitos, en principio. Y como bien contaban recién, durante la historia y a lo largo del mundo, no siempre los números se escribieron igual. Es decir, si nosotros viajáramos ahora al pasado y cayéramos, qué sé yo, 2000 años antes en Roma, por ejemplo, lo que hoy es Italia, veríamos las cantidades escritas y probablemente nos llamaría atención, porque no veríamos números como los que vemos hoy en día en la calle, en los precios, en los billetes. Los romanos tenían un sistema de numeración distinto. Algunos lo conocemos, de los relojes, de algunos libros. Ellos escribían los números con letras, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué sé yo? El 10, por ejemplo, era la X. El 1 era un palito, el 2 eran dos palitos, el 3 eran tres palitos. Y el 4, y el 5, y el 6, y el 7 no podían ser cada vez más palitos. Porque imagínense que si tuvieran que escribir el 1000, tendrían que escribir 1000 palitos. Entonces, para distintas cantidades iban teniendo distintas letras. El problema que tenían los romanos y otros pueblos es que se les acababan las maneras de nombrar. Eso era un problema que tenían algunos sistemas de numeración. Por ejemplo, los egipcios, aquella civilización que construyó las pirámides, también tenía un sistema de numeración muy interesante. En vez de escribir con letras como los romanos o con los dibujos que conocemos nosotros, ellos tenían unos jeroglíficos, que eran unas imágenes, y con eso escribían los números también. Pero el problema que tenían los egipcios, decía, es que para números muy grandes ya se les acababa la cantidad de símbolos que tenían. Entonces tenían que volver a inventar símbolos, y era muy, muy difícil aprender a leer esos números. Uh-huh. Y bueno, como les decía, tenemos muchos pueblos hace mucho tiempo que tenían distintos sistemas de numeración. Lo interesante es que hoy, en día, si vamos a Italia, si vamos a Egipto, si vamos a China, si vamos a cualquier parte del mundo, en todas las partes del mundo hoy sí están los mismos números. Por ahí llegamos a China y no entendemos absolutamente nada.
Claro, pero significan lo mismo, pero es lo mismo. El 1 es 1, el 2 es 2.
Exacto, y podemos ver en un cartel y nos vamos a dar cuenta dónde está la cantidad y probablemente dónde está el valor del precio de algo si es que están vendiendo algo. Después no sabemos ni qué es, pero el número lo conocemos. ¿Y eso por qué? Porque el sistema de numeración que usamos actualmente, como comentaba la seño, lo inventaron los indios y tiene una potencia, una capacidad, digamos, un valor que superó a todos los otros sistemas. Digamos, es el mejor que se podía inventar. Y por eso triunfó entre todos los pueblos, entre todas las civilizaciones, y es el que usamos hoy en todo el mundo. ¿Cuál es su ventaja? Que solo con 10 gráficos, 10 símbolos, 10 cifras, o sea, es esa que representa el redondel que representa el 0, el palito que representa el 1, el patito que representa el 2, con solo 10 de esos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con solo 10 de esos podemos formar todos los números que se nos puede ocurrir.
Horacio, te hago una consulta, porque bueno, vos sos maestro y sabés que en el aula utilizamos distintos recursos para que los chicos, las chicas, empiecen a amigarse y a aprender sobre los números.
Sí.
Y esto de comunicar los números, es todo un trabajo, porque a veces, no sé, jugamos con tapitas, con palitos, con broches y contamos y tenemos que comunicarle al otro cuánto tenemos, por ejemplo. Y ahí es donde introducimos esto de que es como un lenguaje universal los números, ¿no es cierto?
Sí.
No sé, recursos, consejos para el aula.
Bien. Algo interesante que hay que tener en cuenta, algo importante que hay que tener en cuenta es que los niños y las niñas y todos los seres humanos que andamos en esta sociedad, sí, por más que no hayamos ido a la escuela, o por más que recién estemos entrando a la escuela, ya andando por la calle, andando por la vida, ya tenemos contacto con números constantemente. Ni hablar en contextos urbanos, ¿no?, donde la cantidad de estímulos sobrepasa lo que cualquier atención pueda capturar. Pero a lo que voy es que los números están en el ambiente, circulan, y los niños y las niñas de la escuela ya vieron y ven cotidianamente muchos números.
Sí.
Saben que hay algo que se llama un almanaque,
claro,
que puede estar colgado en el aula, en la casa, o aparece en la tele.
Sí, están rodeados de números, el número de teléfono, la edad que tienen, el grado que van, cuántos
exacto,
son.
Exacto, saben que falta poco para que llegue mi cumpleaños, claro, falta poco para que llegue el cumpleaños de tal,
los
de mamá,
meses
de
papá, del año,
de quien sea. Conocen algunos números que marcan la hora, quizás no puedan leer exactamente todas las horas del día, pero van viendo cómo los relojes van cambiando, por ejemplo. Conocen dónde está escrito el año, quizás. Es decir, hay un montón de números que andan en el ambiente. Y entonces una propuesta sería que nuestras aulas, que nuestra aula esté rodeada de números con significado.
Sí, el ambiente alfabetizador de matemáticas.
Exactamente.
Me gustó esa, el ambiente alfabetizador de matemáticas.
Sí.
Suena muy bien, suena muy lindo.
Exacto.
Así como hay colgadas las palabras que nombran los días, lunes, martes, miércoles, también deben estar colgados ahí los días, los números que nombran los días, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Un almanaque. Debe haber una banda de números, o sea, una línea que muestre a los primeros números, los primeros 30 números, por ejemplo, ordenados, el castillo de números.
El castillo de números, la recta de números.
Bien. ¿Qué tiene de interesante el castillo? Que sería este cuadro donde están organizados los números
del
0 al 100 y están organizados de a 10. Uh-huh. Del 0 al 9, del 10 al 19, del 11, del 20 al 29.
Bien, y se trabaja mucho con el cuadro de números.
Claro, lo interesante es que están ordenados y aparecen regularidades.
Claro. Horacio, te agradecemos mucho esta conversación que tuviste con nosotros. Muy amable y muy didáctica.
Bueno, gracias, gracias por la comunicación.
Seguimos en Radio Escuela, www.seguimoseducando.gov.ar. La maestra se llama Barbie Burgos, quien nos acompaña aquí, Cecilio Flemati. Andiamo.
La maestra está en la radio. Y los chicos y las chicas están en casa. Está todo listo. Seguimos educando.
Vamos con los números, seguimos con los números, Bárbara.
Bueno, recién estuvimos hablando con el colega maestro que se comunicó con nosotros sobre
los números.
Qué clara
la tenía, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Bueno, vos sabés que existen los números enteros, ¿no es cierto?
Sí.
¿Sabías?
Sí.
Bien, pero bueno, a veces no alcanzan esos números para poder nombrar otros números y ahí vamos a aprender una cuestión nueva, ¿sí?
El cero. ¿Es un número entero o un número natural?
No, sí, es un número.
Es un número.
Sí,
no
sí.
Clasifica en ninguna de las dos categorías, es un número.
Las fracciones. ¿Conoces las fracciones?
Sí, sí, por supuesto.
¿Para qué sirven las fracciones? ¿Dónde encontramos fracciones?
Sí, por supuesto.
A ver, un ejemplo.
Medio kilo de pan.
Muy bien, excelentes. En los carteles de la verdulería, en la heladería, en los envases, ¿sí? Muchas veces las decimos aunque no sepamos qué significa o cómo escribirlas. Por lo que dijiste vos, me das un kilo de pan, ¿cuánto cuesta la gaseosa de 2 litros y cuarto? Caminé la mitad del recorrido, ahí tenés una mitad, ¿sí? Y te cuento algo de las fracciones. Hasta hace algunos años muchas personas las llamaban quebrados a las fracciones. Que tiene bastante que ver, fracciones,
claro.
Sí, quebrados. La palabra fracción comenzó a utilizarse en Europa en el siglo XII, cuando se tradujeron libros escritos por los árabes en los que aparecían estos números. Y en sus orígenes la palabra fracción significaba roto o quebrado, ¿sí? Y también encontraron papiros egipcios escritos hace más de 1500 años antes de Cristo con problemas para repartir panes entre distintas cantidades de personas. Escuchá cómo hacían los árabes.
A ver, me interesa.
Los egipcios, perdón. Repartían, primero, la mayor cantidad posible de panes enteros. Y luego la mayor cantidad posible de mitades. Y cuando ya no podían repartir más de ese modo, fraccionaban los panes en cuartos, octavos, tercios y sextos. ¿Sí? O sea, los partían en cada vez más partes.
Había que compartir.
Y sí, había que repartir todo lo que se pudiera.
Vamos a escuchar un audio de Oski Guzmán. Viste que muchos actores, muchas actrices, muchos músicos
sí.
nos están acompañando en esta cruzada del Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría de Medios y Contenidos Públicos. Bueno, en este caso, Oski Guzmán tiene algo para contarnos.
Muchas veces necesitamos representar numéricamente estados de la naturaleza o situaciones de la vida cotidiana para las que los números naturales no son suficientes. Y por eso empleamos los números enteros, que además de incluir a los números naturales, como el 1, el 2 o el 3, incluyen a los números negativos. ¿Para qué sirven los números enteros? Sirven, por ejemplo, para indicar la temperatura del invierno antártico.
O la profundidad a la que se encuentra el lecho del mar.
O la fecha en que se fundó Roma. De este modo podemos indicar temperaturas como menos 30 grados.
Profundidades como menos 10.000 metros.
O años muy remotos como menos 753. En todas estas situaciones estamos haciendo referencia a un origen o un punto de partida convencional al que representamos con el cero. Por ejemplo, el agua se transforma en hielo a una temperatura de 0 grados.
Y a su vez,
el hielo se derrite también a 0 grados.
Interesante el aporte de Oski Guzmán.
Muy lindo, sí, sí. Muy
¿Qué lindo. Tiene para contarnos para cerrar esta clase
bueno,
de matemáticas?
Una propuesta para jugar en casa,
sí.
Un juego de cartas que ya veníamos de la vez anterior.
Sí.
Esta es muy sencilla. Juegan 2 jugadores, 3 jugadores, 4, reparten las cartas y tienen que formar sumas que den 10. Pero pueden usar 2 cartas, 3 cartas, 4, todas las que quieran. Y guardarla en la memoria, porque es muy importante que los chicos y las chicas tengan muchos cálculos en la memoria para después poder avanzar en los cálculos más grandes.
Perfecto, se juega de a 2, de a 3, tienen que ir sacando cartas y formar 10.
Exacto, y sumar 10, sí,
muy
distintas
bien.
Sumas. Por ejemplo, 4 más 4 más 2. 4 más 6, 10.
Ah, perfecto.
Y así.
Me salen 2 5 y ya está, 10.
Exacto.
Perfecto. Cambiamos de materia.
Dale.
www.seguimoseducando.gov.ar.
Primaria. Lengua.
Siempre es muy bueno disfrutar de poesías y sobre todo si son poesías de la más grande de todas, ¿no? De María Elena Walsh.
Exacto. Bueno, ya veníamos hablando un poco de poesía, ¿no? La poesía nos acompaña hace miles de años. En sus orígenes era sobre todo oral, se transmitía oralmente, tenía muchas funciones, entre las personas agradecer, festejar, pedir a la naturaleza o a los dioses para que la tierra sea fértil y de sus frutos, enseñarles cosas valiosas a los más pequeños de la comunidad. Por su historia siempre asociamos a la poesía con la rima, aunque hay poesías que no tienen rima.
Claro.
¿Escuchamos alguna?
Me encanta su propuesta, Barbie.
Dale, ahí va.
Si alguna vez conocen una trucha que en un árbol muy alto hizo la cucha, que solamente nada en agua no mojada, señores, esa trucha está enfermucha.
Bueno, me da mucha ternura, esa,
sí,
esa trucha está enfermucha.
Re linda. Las poesías son obras escritas en versos, eso también lo hablamos, buscan expresar emociones, impresiones del mundo, ¿sí? La belleza de las cosas. Hay poesías de amor también, ¿sabías? Sí.
Hay muchos que conquistan.
Sí, hay muchas poesías de amor.
Que conquistan con las poesías de amor.
La poesía es como muy musical, ¿viste? Cuando la decís. Tiene como esto de la musicalidad que le dicen. Y los chicos también pueden transmitir, y las chicas, sus sentimientos, sus emociones, y sobre todo hacer volar su imaginación y su fantasía, para que sean cada vez más creativos y creativas.
Es un buen desafío para los chicos, ¿no?
Sí.
En sus casas.
Sí, leer poesía e inventarlas, escribirlas y inventar rimas.
¿Vamos con otra de María Elena?
Dale.
Si en el mar causa pésima impresión encontrarse de pronto un tiburón, muchísimo más feo es verlo de paseo un día por la Plaza de Morón.
Bien, yo te traje una chiquitita que sí. Te la voy a leer, que yo creo que la sabes.
A ver.
A ver, escucha. Dice, a la lata, al atero, a la hija del chocolatero, a la pin, a la pon, a la hija del gallo pilón, a la i, a la o, a la hija del gallo piló. ¿Conocés?
Sí. ¿Quién no cantó? Perdón, ¿quién no cantó, sí, o quién no recitó?
Esa es una poesía tipo cantito que se puede usar para jugar, ¿sí? Mm. O tipo cuando contamos, por ejemplo, en la casa de Pinocho, ¿todos cuentan hasta 8?
Sí.
Que también tiene rima, pero se usa para contar. Bueno, es parecido a eso.
Nos quedan unos minutos antes de ir al recreo y antes de cerrar este bloque con una canción de María Elena para inventar alguna rima nosotros.
Bueno,
la desafío. Yo la desafío a usted ahora.
Pueden jugar en casa, no sé, algún objeto de algo de lo que están en la habitación, en el living, en la cocina. Algún objeto, no sé, por ejemplo, la pava. Entonces alguien dice una palabra y el otro tiene que adivinar con qué elemento de ese lugar está rimando esa palabra.
Bueno, yo le tiro uno a usted. Mesa.
Mesa rima con... Ay... Cabeza.
Sí.
Por ejemplo.
Milanesa.
Milanesa. Muy bien, excelente.
Hamburguesa.
Muy bien. Aprendiste un montón estos días sobre las rimas, ¿eh?
Sí.
Ese es un juego para jugar en familia. Bien. ¿Sí? En casa.
Le propongo esto. Que antes de ir al recreo, a mí me dijeron, y yo lo internalicé, y se lo propongo a los chicos... Que la música también educa. Nosotros seguimos educando aquí. Ya
por
saben,
supuesto.
La plataforma es www.seguimoseducando.gov.ar. Que nos vayamos con esta bonita canción, el twist del mono liso.
¿Saben lo que hizo el famoso mono liso? A la orilla de una zanja cazó vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena la naranja le dio pena. Fue tan bueno mono liso que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono liso en la cocina con una paciencia china la tomaba día a día. La naranja prendía mono liso con rigor. Al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito. La naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja mono liso la mostraba por el piso. Otras veces de visita la llevaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón. ¿Se imagina lo que hizo el valiente mono liso? Dijo, ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. carnesí. De repente dice mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente mono liso escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame